maravillosa danza del cosmos.
Sí, la paz de ese silencio profundo.
Planetas, estrellas, galaxias.
El giro planetario y el solsticio de diciembre.
Ah, sí, ¿cuándo es?
Hoy.
Y es 21 de diciembre, no joda, es tardísimo.
La maravillosa danza del cosmos,
convertida en hardcore punk trash con doble bombo.
A partir de este momento, veremos cómo el universo tiende al caos, sonriendo levemente. Esto es, en caso de que el mundo se desintegre.
21 de diciembre, con ustedes, el solsticio de diciembre.
¡Recibámoslo!
¡Abracémoslo!
¡Séquense!
Bueno, ¿qué es el solsticio de diciembre?
Ajá.
Se da comienzo al invierno más profundo y crudo en el hemisferio norte y a la temporada de verano en el hemisferio sur.
Todos cachondos y escuchando
bola,
música
bola.
Fea.
Sí. Bueno, hoy vendría a ser el día más corto del año en el hemisferio norte.
Ajá.
Así que aprovechenlo intensamente.
Ah, miren.
Porque cuando nos queramos dar cuenta,
pasa así en chinga.
Ya anocheció.
Sí, sí, sí,
ya
sí,
estamos
sí.
Para...
Sí, siempre pasa en chinga.
Imagínese usted.
El 21, ¿sabe qué?
El 21 como que... ¡Ya!
No, no,
bueno,
no, no,
perfecto.
Sí.
Todos datos recogidos por la gente especialista de la biozona.
Ah, mire,
que
bien,
me dijeron
bien.
Que cerca de las 10... Ellos son mucho más puntuales porque son gente de ciencia.
Sí, 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 claro.
Dice, ¿cómo van a decir cerca de las 10 de la mañana?
Por favor.
Bueno, pero sabe usted, cerca de las 10 de la mañana, hora de México,
ajá,
ya será decretado por la danza maravillosa del cosmos, el solsticio de diciembre. Así que bienvenido el invierno, bienvenido el verano, bienvenidos todos.
Bienvenidos todos.
Inclusive.
Sí, y las, putos todos también.
Y las, también, sí. Y las noticias pedorras de cerca de Navidad.
Ajá.
¿Vio
claro,
que cerca de Navidad?
Sí, totalmente.
Bueno,
huevo, huevo.
Los medios de comunicación,
sí.
Nosotros replicando
ajá.
Esa lógica,
sí.
Cada vez más temprano nos subimos al mame de la
ajá.
Noticia pedorra navideña.
Noticia pedorra, sí.
Antes
sí.
Comenzaban un día antes de Navidad.
Póngale.
Inclusive en el día mismo Navidad.
Ajá.
Ahora, ya como tres meses, yo diría desde junio, empiezan las noticias pedorras.
Sí.
Totalmente. Kanye West dona cerca de 4.000 juguetes a los niños de Chicago por Navidad.
Gracias, Kanye.
¿Qué evangélicas intenciones tiene usted, señor West? ¿Qué intenciones políticas? A ver,
¿usted dice?
Pero 4.000 juguetes para Kanye West. Hay que ver la calidad del juguete,
sí,
pero...
No, no, totalmente.
O sea, nosotros tenemos a nuestro quinto Rey Mago.
Es mucho menos que un
cuarto Rey Mago. Era el quinto Rolling Stone, el cuarto Rey Mago, el quinto Beatles. Bueno,
vale,
tenemos a nuestro Rey Mago,
más, un Rey Mago,
el Coque Ghost,
sí, claro.
Que sin hacer tanto alarde y sin salir en los medios de comunicación, regalaba
favor.
Más juguetes. 4.000 juguetes, los niños de Chicago lo miran como diciendo... Con el varo que usted tiene,
ajá.
Podría ser un poco más generoso. Déjeme descreer, señor Kanye West, de su generosidad.
Sí, totalmente.
De la que no descreo es de los hijos de Chapo Guzmán. También gente muy generosa.
Muy generosa.
Que hicieron,
claro.
Ya hace varios años lo vienen haciendo, la posada popular, regalaron el electrodoméstico,
claro.
Música de banda, escenario, todo, lana. Comida,
ajá.
Bebida, todos ahí en Sinaloa.
Ajá.
Yo creo que tanto.
Con intenciones más claras. ¿No?
Intenciones mucho más claras. Yo creo que al fin de todo este camino,
ajá.
Tanto Kanye West como los hijos de Chapo, y como todos, lo
claro.
Único que buscamos es que nos quieran.
Póngale, sí que sí. Que nos quieran o que.
Esa papache, que nos arrope. Que digan, de aquí
póngale,
soy, el barrio me respalda.
Sí, sí.
Y,
o que hablen bien de nosotros.
Que hablen bien de nosotros.
Sí,
que digan, no, aquí al pueblo no entran porque aquí nos regalaron una vez un balón de fútbol o cosas así.
Bueno, como los regalos antes de las campañas o en las campañas políticas, ¿no?
Campañas sin fines políticos.
Exacto,
bueno, todo tiene un fin político. En fin, la Navidad, amigos.
Navidad.
España está en alerta.
Ajá.
Rafa Nadal, el tenista, Rafael Nadal. Da positivo por la COVID.
Chale.
Bueno, pero días después de estar con el rey emérito en Abu Dhabi.
Uno mames.
Juan Carlos dice que no le hizo ningún depósito millonario a nadie en las últimas horas. Y que, no. Que no sé, estamos ahí.
Estamos
pendiente.
Claro, a ver cómo está.
Sí, a ver cómo está y todo eso.
Sí.
El que estuvo jodido.
¿Quién, güey?
El Brian May.
No mames.
El Queen.
Sí que
el Brian May.
El
astrólogo,
claro.
El astrónomo. Bueno, el astrónomo.
El gran guitarrista.
Brian May, el físico. Sí. El gran guitarrista, el Brian May, dio positivo en COVID.
Chale, porque
no tiene 25
edad,
años.
Claro,
nos preocupamos todos.
Ajá.
¿Qué dijo Brian?
¿Qué dijo?
El Brian. Dijo, fueron a una comida de cumpleaños, que estuvieron con la mujer, con la esposa, encerrados chingo de tiempo desde que decretaron la pandemia,
se encerraron.
Se encerraron. tenían
los
una comida,
un
evento de cumpleaños.
Sí.
Fresco, en Londres fresco.
Claro,
¿no?
Claro.
No sé dónde están residiendo, pero no, en Londres
pero fresco.
Sí. Y bueno, y dijeron vamos, porque ya está, tenemos tres dosis.
La tercera dosis colocada.
Tercera dosis colocada, sí. Brian Bien. May y la señora May.
Ya es una seguridad.
Bueno,
una
fueron ¿no? y con los test negativos de horas antes.
De todos los
presentes en la cena esta de cumpleaños.
No hay falla ahí.
Toda gente de bien. Claro, toda gente como uno estamos ahí, pero bueno, en lugar cerrado.
Claro, claro.
Pero todos con las tres dosis, todo con test negativo. Nada podía
fallar.
Malir sal.
Sí.
48 horas después, menos de 48 horas después, el estornudo.
No.
El tengo moco acá, el me duele la cola, el desmadre, el caos total. Brian May y la señora con la COVID-19 hasta el orto.
No.
Empezaron a salir en toda esa reunión que hubo de cumpleaños.
Todos con COVID.
Yo también.
No.
¡Ay, me muero la verga! La chingada. Brian May y su esposa la están contando.
Sí.
48 horas que dicen que la pasaron.
Feo.
Sí, o sea. Él inclusive tuvo un ensayo con Freddie Mercury, para que tengan una idea de cómo la pasó. O sea, la pasó que fue estaba cambiando la lira por la lira, la guitarra eléctrica por la guitarra de Angelitos,
claro.
Y todo el pedo. Pero bueno, fueron horas muy difíciles, pero la libramos. Y sostiene, yo claramente apoyamos esta teoría, que la libraron, dada la edad, dado todo el pedo, porque estaban con las tres dosis, estaban vacunados. Él dijo, no puedo entender cómo hay gente todavía, el hombre de ciencia, ¿no? Además que del arte, dice, no puedo entender cómo hay gente que todavía
no
reniega de esto, o duda de esto. Nosotros, sin duda, no lo hubiéramos librado si no estábamos vacunados.
No, evidentemente.
Para esas cosas, tu cabeza de termo que estás escuchando este programa, es para lo que sirve la vacuna.
A huevo.
No es que te hace una burbuja de impunidad, sino que en el caso de que te contagies, puedas no ocupar una cama en las UCIs.
Y salvar la vida.
O salvar la vida. Sin duda, salvar la vida. Así que alegres por...
Evidentemente contagiarte, contagia.
Sí, felices por el Queen.
Sí,
felices por el Queen Brian May, totalmente, su esposa y todos los asistentes de ese cumpleaños que están vacunadísimos, pero que igual, cuidado. Señoras y señores, hoy es la quincuamilésima, centésima, quincuagésima, séptima emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Mi nombre es El Pirata y estoy junto a mi amigo el señor Lagartija.
Muchas gracias. Hoy y mañana tenemos dos homenajes a dos artistas muy importantes para mí, muy importantes para nosotros y hasta se puede decir que importantes para En Caso.
Para En Caso de que el Mundo se Desintegre.
No nos gusta destacar las necrológicas, preferimos celebrar a conmemorar, pero en este caso vamos a utilizar estas fechas como excusa para homenajear a dos artistas que respetamos, admiramos y en algún punto hasta nos han influenciado y educado.
Educado en cierta manera, claro.
Sí,
por supuesto.
El 21 de diciembre de 1988 se convertía en energía cósmica Federico Moura, cantante de la banda de rock de Argentina llamada Virus. Vamos a hacer una breve bio para quienes no sepan de qué estamos hablando. Virus nació a comienzos de los 80, fue determinante en el cambio generacional, un grupo con marcadas influencias de Divo, B52, New Wave, el synth pop en esos comienzos, época, ¿no?
El grupo fue en su momento creo que malinterpretado, como muchos grupos, ha pasado como si fuera un grupo de música pasatiempista, o sea, vacía de contenido.
Bueno, quizás lo que se veía.
Aparte, hacía un quiebre con la generación anterior, pues en realidad tenía letras con metáforas y alusiones directas a la dictadura militar argentina que habían sufrido en carne propia, al grado de que uno de los hermanos Moura fue secuestrado y desaparecido por las fuerzas, ¿no?
Bueno, razón por la cual, y entre otras, se negaron junto a los violadores de Piltrafa participar en el concierto que se hizo por la Guerra de Malvinas, ¿no?
Fueron las
únicas dos bandas que se negaron a participar.
Los violadores y Virus.
Los violadores y Virus.
Sí. Y los que crean que suena rara la asociación de Virus, que uno lo tiene muy asociado con el pop y los violadores con el punk rock.
Sí.
No es tan así, Virus tuvo inicios bastante pancosos en el sentido de que eran disruptivos, no seguían la línea amistosa con la generación anterior del
Burrones.
Rock. Y eran, irónicos.
Irónicos.
Y como respuesta al hipismo pasivo de poética trovadora de la época, también habían salido bandas con diferentes influencias, sí, ¿no? Del punk rock, claro, de la new wave, como
sí,
dice
sí,
usted,
de todo lo que estaba pasando.
La música bailable. Mucho... Por su estética y sensualidad sobre el escenario, claro, sobre todo de Federico Moura, ajá, estamos hablando.
Sí, básicamente.
Tampoco encontraba mucha química virus entre las huestes del metal y el rock en rol ese machista y homofóbico que supo tener muchos cultores, que aún hoy tiene sí, muchos cultores. Terminaron igualmente siendo más influyentes con su electropop en generaciones como las de Babasónicos, por
sí,
ejemplo,
claro,
o los Glamers, por llamar así, de glamour, ¿no? Posteriores, más que los 90,
sí,
¿no? Más
sí,
en
claro,
los 90.
Sí, 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 es verdad. En esa época no se les hizo nada fácil hacerse un lugar en la escena del rock, ¿no? De ese momento. Pero bueno, luego la historia sí los puso en un lugar como más importante.
Un poco de justicia.
Sí, luego de la muerte de Federico Moura, los hermanos siguieron tocando, son sí, tres sí, hermanos dentro de la banda.
Eran tres hermanos dentro de la
claro,
banda, ahora uno
ahora,
fallecido,
claro,
son dos hermanos. Sí,
sí, sí.
Sí, sí. Y más gente además.
Sí, pero ya eso lejos estuvo de ser una propuesta interesante, por lo menos para nosotros.
Sí.
Sacaron varios discos después de Federico Moura e intentaron otras agrupaciones, pero Virus fue con Federico Moura,
total,
así como Soda Stereo con Gustavo Cerati,
sí,
¿no?
Bueno, ahora justamente que andan
sí,
de la gira loca
sí,
esa.
Claro,
y así. Bueno,
sí, sí,
a ver, no es nada contra ellos.
No,
lógicamente
no, pues,
uno
claro,
debe sobrevivir y seguir adelante. La
sí,
mención
sí,
del señor... Hablábamos antes de Brian May, digo,
exacto,
y de un Queen sin Freddie Mercury.
Sí, y que querían
no
grabar
sé,
un disco.
Un In Excess sin
no
Michael
idea,
Hutchins.
Sí.
O sea, más allá... la mención de justamente un Soda Stereo sin Gustavo Cerati
sí que sí,
no es casual porque digo, Federico Moura fue el productor artístico, ajá, del primer disco del Soda Stereo.
Sí, 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 si me preguntan o si nos preguntan, por más que mantengan el nombre, graben discos y salgan de gira, es otra banda que no tiene nada que ver con la que lideró Federico Moura.
La virus actual
sí, con aquel virus.
Un homenaje al virus que fue.
Fue una imagen muy fuerte la de Federico.
Totalmente,
¿no?
Totalmente.
Sí.
Bueno, vamos a hacer un repaso del intenso camino discográfico, un breve repaso
rápido, sí,
sí, de lo que fue la obra de Federico Moura al frente de Virus, que se vio acelerada hacia el final justamente,
ajá,
por la noticia
sí,
de que un virus lo estaba matando, aunque
chale,
parezca un mal chiste de la,
ajá,
vida, un virus terminó con la vida de Federico, murió de VIH, SIDA,
sí que sí,
maldita enfermedad que se llevó a varios en aquella década.
Sí. Fue una carrera intensa, con 7 discos en 8 años,
sí.
Wadu Wadu en 1981, Recludece en 1981, Agujero Interior en 1983, Relax en 1984, Locura en 1985, el disco en vivo y doble en el 86 y luego Superficies de Placer en 1987. Una vez le preguntaron a Federico sobre los títulos del disco y dijo que estaban, después de Agujero Interior, estaban todos mal elegidos, porque el último disco se tendría que haber llamado Relax, porque fue lo más relajado quizás que hicieron en su carrera, y quizás Locura era el nombre del título de Relax, y así
así como corridos, ¿no?
Como corridos, sí,
como,
sí,
totalmente,
sí. Pero bueno, hablemos de cosas que no podamos encontrar en Wikipedia, mejor.
Dele.
Para mí, un disco fundamental en mi vida fue Relax. Uno llega a Virus a través de Locura, ¿sí? Siempre, porque fue su disco más exitoso, lo más conocido, Luna de Miel y todas esas canciones tan
más
exitosas
hiteras,
que
claro,
sí, sobre todo en casi toda Latinoamérica, ¿no? Pero cuando descubrí Relax, realmente no solo me encantó por la cantidad y estilo de sintetizadores, ritmos rígidos, secuencias, un synth pop increíble y extremadamente new wave. Lo que más me sorprendió fueron sus letras, pero no por lo poético, sino por el mensaje directo. Casi todas las letras de ese disco son de la autoría de Federico Moura, y por primera vez sentí que había alguien que estaba cantando y hablándome a la vez.
Es lo que hace que un artista nos impacte de lleno, ¿no? Cuando sentimos
en la adolescencia,
esto click, me está representando.
El click que puede hacer un artista en la adolescencia con su fan, con su...
Sí, sí.
Es increíble.
El famoso me representa, sí, sí.
O sea, yo lo escuchaba y decía, ese güey me conoce. esa canción la escribió para cantármela porque es lo que me está pasando. Y obviamente había escuchado y amado miles de letras de punk rock en español, donde estábamos todos muy enojados y en contra de todo lo mierda que estaba pasando. También letras modernas, poesías increíbles que me hacían viajar por cualquier parte, románticas. Pero esta vez había alguien que me decía, Ya sé, te quieren presionar. Las culpas te confunden más. No debes permitirlo. No rompas tu equilibrio. Defiende siempre bien tu lugar. El tiempo que pasé dejando de hacer mis cosas, ¿y qué es lo que logré? Solo dudar un poco más. Puedo estar y no conectar. Puedo mirar y no registrar. Me puedo programar. ¿Querés tener la solución para hacer las cosas deseadas, todo lo esperado y que no pudo ser? Buscando entrar, no encontrarás lugar. No hay elección, es la realidad. Ya está completo el stock.
Me suena eso.
Y o sea, ahí mismo ya mi cabeza hizo, no mames, güey, qué pedo. Bueno, esta última que usted dijo me suena, bueno, es completo el stock. Canción que hicimos con Kandinsky Dirá, cover de Virus. Letra y música de Kike Mughetti, que es el bajista y tecladista de Virus.
Sí, un tiempo después de haber salido el disco de Kandinsky Dirá, tuvimos la suerte de cruzarnos en una reunión en la tierra con Kike. Mughetti fue muy generoso de su parte al decirnos que le gustó mucho la versión, nos regaló palabras muy muy bonitas en su momento. Sí, nosotros, bueno, agradecidos, muy sonrojados, le dijimos que la letra de aquella canción nos parecía totalmente genial y fue una de las principales razones por las que decidimos hacer esa versión, ¿no?
Él nos dijo, Federico fue muy generoso conmigo. Yo le llevé la música de la canción, decía, nos contaba Kike Mughetti, y la idea de la letra. Si bien estaban casi todas las palabras fundamentales de la letra, fue Federico quien le dio el vuelo artístico y la armó toda y dijo, esto va así. Cuando nos decía Kike, le dijo que la letra debía ir firmada por los dos, Federico le respondió, de ninguna manera, es tu letra y es tu canción.
Sí, eso muestra, digo, el nivel de artista generoso que fue y que es Federico Moura. A lo mejor quien no está en el ambiente de las egos, claro, artísticos de quién firma la canción y quién va a ir luego a cobrar las regalías por la canción, que es, ha disuelto bandas esto.
Totalmente,
ha hecho que algunos se agandallaran, obras ajenas.
Exacto.
Ha hecho que grandes compositores o dúos o demás se hayan tenido luchas intestinas en las salas de ensayo,
pues,
por
claro,
ver de quién era la canción y de quién era la canción.
Exacto, y de quién la letra.
Para todos aquellos que están escuchando esto, se sorprenderán por alguien decir, no, es tu canción, es, y yo nada más acomodé, cuando en realidad ese acomodo era darle forma, ¿no? Así que eso muestra, como decía, el nivel de artista generoso que fue y que es Federico Moura, y es por eso que contamos esta anécdota de
más allá de la reunión
y de lo que nos dijo Kike Mughetti y demás.
Hablamos mucho con Kike esa noche. En un momento recuerdo que le dije, no puedo imaginar a Federico en la actualidad, o sea, ¿cómo sería hoy? Por ejemplo, aquí en esta fiesta. Y Kike me dijo, yo sí, con un sombrero de ala ancha, sentado solo en una esquina, bebiendo un trago, mirando, analizando todo, registrándolo y disfrutando de la noche.
Bien, realmente no vamos a caer en el juego seductor, aunque contrafáctico, de imaginar en qué estaría artísticamente de Federico Moura. Uno fantasea muchas veces con eso,
sí,
cómo sería el próximo disco de Bowie que no fue.
Totalmente.
O cómo sería, no sé,
y es
no sé cómo
puede
sería
ser
Queen hoy.
Puede no.
Como, sí, o sea,
la vida,
es contrafáctico.
Claro,
ya digo,
uno
va mejorando todo a medida del tiempo. Imagina la versión que más le gustaría que
totalmente
en la actualidad tuvieran todas esas personas que nos acompañan en otro formato al día de hoy. Pero bueno, sí está bueno el juego de agradecer como si estuviera entre nosotros, muchos guiños que encontramos en su carrera artística, agradecerles canciones, rimas, poesías, modos de ver la vida y por qué no, emociones en esos ritmos eternos que en su carrera pasan del desenfado y lo descontracturado a ya más al final, más introspectivo, meditado, sedoso, podríamos decir, por aplicarle algún adjetivo, ya hacia el final de su carrera. Un final de carrera consciente de la situación. O sea, es una de las crueldades que tenía
y
tiene el SIDA, es que tú sabes casi que a contrarreloj vas viendo tu deterioro y vas viendo el poco tiempo que te queda. Y algunos entran en caos y desesperación, y otros tratan de dejar y expresar lo máximo posible.
Sí, de hecho, él dicen que estaba preparando un disco solista que no llegó a ser.
Por eso decimos que se apuró la carrera hacia el final, ¿no? Porque bueno, el tiempo empieza a ser algo, algo muy, muy preciado. En fin.
Federico Moura. Sí. Hace rato que se te echa de menos. Como se echa siempre de menos a las personas interesantes.
Personas interesantes es lo que hace falta. Damas y caballeros, vamos a presentar a toda la de María Tijuana en su conjunto, comenzado por Tijuana, con Fred Espacio Cósmico, es el capitán Roger Vinilo.
Sí, que soy capitán, ¿cómo está, Capi?
Muy bien, capitán. Siempre nos emocionamos mucho cuando hablamos de estos tipos de seres especiales, si los hay.
Y mañana continuamos con
otro. Mañana continuamos con otro. Uno muy, muy diferente.
Totalmente.
Y con una historia también muy diferente, pero que en cierta medida compartieron la misma escena.
Sí, claro.
Damas y caballeros, vamos a presentar ahora a la productora estrella de este programa de radio, y es la Muda.
Sí, que sí, Mudita.
Muda, Muda. Sí, para bailar.
Sí, claro.
Para escuchar.
Tenía,
para...
tenía esa cosa muy que no se ve tanto en la en español, que es la música divertida y las letras para pensar.
Sí.
Generalmente, quizás para vender, es mucho más fácil vender con letras divertidas.
Depende del disco que usted escoja, va a encontrar ahí lo que busque, a lo mejor.
También
¿no?
tenía mucho sarcasmo y muchas letras.
Sí, sí.
Bueno, en eso tiene mucha influencia Babasónicos. Claro.
Sí, sí, sí. Y mucho rock en algunos discos. Claro, y no, y mucho más acústico en algunos discos, mucho más electro en algunos discos.
Muy cambiante,
etcétera,
discos.
Etcétera. Además, y que veros, vamos a presentar ahora al técnico de Sevilla con ustedes, al Mico.
Venga, Miconete.
Mico, hay que hacer que. Que usted tenía un anuncio que realizar.
Ah, mire.
A todos los que escuchan por Spotify. Qué bonito, sí. Bueno, me caga Spotify, ¿qué quiere que le diga? Pero yo sé que hay que estar, que todo
pero
el pedo...
Bueno, pero es que es la plataforma quizás más utilizada ahorita.
Pero ¿puedo decir que los odio mucho?
Y la verdad que sí.
Sí, los odio mucho.
Pero a la vez lo usamos.
Pero
sí,
por supuesto que lo usamos, claramente. Pero bueno, es como un producto tóxico, no
totalmente.
Sé qué pedo. Bueno, pero sí, y
el mundo
a ver,
está tóxico.
Los que escuchan por Spotify o no nos escuchan, pero ahí nos siguen, eso está muy bien.
Claro, hay mucha banda
no
que escuchar, nos sigue por
y nos
Spotify.
Sigue como diciendo,
un chingo de banda.
Yo quiero que les vaya bien en la vida.
Claro.
Progresen.
Sí que sí.
Pero yo por aquí no los escucho. Fantástico. Pero
sí, claro.
Están ahí. Ahora Spotify colocó algo humillante, lógicamente.
Como todo lo que se está haciendo.
Que alimenta aún más la desesperanza, la frustración, que estresa, que alimenta la competencia y la absurda percepción de éxito.
Sí.
Con la pretensión de que el usuario, el oyente, la audiencia califique a los podcasts. Cosa más maravillosa y más genial no existe sobre la Tierra. Entonces le pueden poner estrellas a los podcasts.
Sí, así que todos los que se quieran acercar a colocarnos estrellas.
Sí, no, a colocarnos estrellas no, 5 estrellas. El que no coloca 5 estrellas, mejor ni se aparezca por la cena navideña. Muchas gracias, Spotify chingatuma, y así las cosas en esta vida, queridos amigos. En el programa de hoy designamos actividades, sentamos precedentes, nos robamos un loro, intervenimos fotografías clandestinas, le hacemos al Photoshop y al Corel y vemos a un superhéroe que no responde ni a Marvel ni a DC Comics. Es martes y estamos a pocos días de la Navidad. Señora, vigile a su gato que no se chinga el pino, que camino hacia ningún lugar.
¡Allá vamos!
Aviso a la audiencia. El siguiente programa establece unos parámetros flexibles de paciencia que se gradúan automáticamente basándose en la escala amplia demarcada por ciertos límites. Si su impertinencia roza los índices de hincharnos las bolas, usted puede ser víctima de nuestros arrebatos emocionales. Mantenga distancia prudencial. En caso de que el mundo se desintegre, no es tan difícil de entender.
Hoy en los oficios más raros del mundo tenemos al funebrero Godín. Llega Homero de Río Cuarto, Córdoba, Argentina.
¿Cómo está, funebrero?
Sí, bueno, un funebrero Godín. Una cuestión muy particular tendría esto, pero yo me quería referir a cuando quedamos involucrados en esa especie, no oficio extraño, sino una actividad dentro de lo laboral o del grupo de amistades o de la familia mismo, que somos los encargados de algo.
Ah, mire. Sí.
Y nunca. A ver, son usos y costumbres que se han como así esquilosado y que no tienen un punto de inicio muy claro, muy claro para nosotros. Sí, pero, sin embargo,
en algún momento quedamos ahí.
Inconscientemente somos el que lleva el postre a la cena navideña. Sí. No, así. Ya no hace falta hablarlo. O sea, claro, claro. Ya se sabe. Y cuando hay así una. No,
¿y el
porque.
Postre?
Lo trae Juan Carlos.
Claro, claro. Ah,
Juan
cierto,
Carlos.
Sí.
Juan Carlos. A ver, con una cuestión casi...
Por eso no hay que repetirse en esas cosas, ¿entiendes?
No, pero a veces es una vez sola que pasó algo que causó...
Claro, claro, que causó
que eso sea,
furor.
No, el que se encarga es él.
Sí, sí, amor.
Bueno, aquí lo vamos a ver clarísimo en este mensaje de Homero de Río Cuarto, Córdoba, Argentina, que dice, bueno, soy el tercero más antiguo en el estudio contable donde trabajo.
Ajá.
Bien, entonces el resto son contadores recién recibidos que pasan transitoriamente para adquirir experiencia. Y al cabo de unos años
se van.
Sí. Bueno, eso pasa en muchos trabajos que tenemos una rotación permanente. Tenemos el mobiliario, ¿no?
Sí.
En este caso, Homero de Río Cuarto sería parte del mobiliario. Se hace mucho tiempo y es más caro echarlo que mantenerlo. Entonces queda ahí, forma parte del staff fundacional de la República. Y luego pasan esto, los jóvenes que ni bien egresados y así, que pasa también en los bufés de abogados,
claro,
o sea,
sí,
pequeños,
sí,
van
sí.
haciendo sus primeras armas, luego, bueno, para lanzarse solos o para adquirir experiencia y lograr algo más allá de eso.
Ponga
entonces,
bien.
Bueno, yo aquí estoy, siempre, sí, firme. Los contadores se reciben, van, pasan transitoriamente, adquieren experiencias y se van. Y ya con el tiempo me han asignado... La actividad, mire qué curioso esto, de limpiar el escritorio del que se va.
Chale.
¿Entiende la situación?
Sí, sí, sí.
Pero está muy bien, porque uno llega, le asignan un escritorio.
Ajá.
Es un estudio contable.
Claro, claro, claro.
Bueno, viene, bueno, a ti te toca ahí junto a la ventana. Se instala. Y quiera que no, uno, como ser humano, pútrido que es, va siendo como una colonia de hongos.
Sí,
¿entiende?
Sí, 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 sí.
Inconscientemente un día trajo algo,
póngale.
Lo colocó en el jabón, en el cajón, digo, una memoria USB, un jabón que se llevó para asearse en el baño, que sea particular, porque le da asco con el de otro.
Ajá.
Entonces va en,
y va generando.
En pocas semanas ya generó una pequeña colonia de microbios y demás.
Sí.
Un microcosmos, un microclima.
Sí, sí, sí.
Bueno, en determinado momento, póngale, vamos a ser generosos. Hay gente que dura menos, pero a lo largo, a fin de año,
póngale.
Llega este compadre, esta comadre que acaba de hacer su experiencia y dice: me salió algo mejor.
Sí, me voy.
Cámara, me voy a la chingada. Bueno, se va y el que está a cargo de la situación dice: Homero, se va Felisa.
Claro.
Y entonces Felisa ya se fue.
Ya se fue, sí, sí, sí.
Se llevó sus cosas en una caja, lo más vital para ella.
Sí, sí.
Pero quedó así, ¿no? Un cardumen de cosas que ella había utilizado y que quedaron por ahí. Entonces va Homero con esa... ese arrastrar de los pies, esa especie de
funebrero,
de,
claro.
Funebrero, ¿no?
Sí,
como
sí, sí,
con cara de circunstancia, no puede ir con un paso de baile o con o con cierta alegría ni movimiento de cadera.
Sí, sí.
Va con la pesadez de un hombre que sabe que hoy estamos, mañana no estamos, que nada, que
pero yo los limpio.
Que los pasos son efímeros.
Sí, sí,
y va y limpia, abre los cajones, verifica que no quede una fotografía que quedó ahí olvidada.
Bueno, hay que quemarla.
Sí, hay que quemar. Él hace todo el ritual.
Sí, claro, claro.
Hace todo el ritual. Primero, bueno, hace así como que desinfecta. En línea general, esto se ha incrementado mucho con la pandemia, y todo eso.
Sí, sí, sí.
Y termina de limpiar todo. Y bueno, hay que limpiarle el cajón, ¿no? Entonces yo voy cual funebrero Godín en la oficina.
Sí.
Bueno, adhirió a las actividades que dejó pendiente también.
Ajá.
Porque quedó así.
Claro, claro.
O sea, aquí en este estudio contable, como se van.
Se van.
Dejan el Excel abierto directamente titilando. Entonces, bueno, incluso lo virtual que pueda quedar por ahí,
póngale,
porque tenemos extensiones de correo electrónico
del
estudio contable,
de baja,
es parte del escritorio, vaya a ser que entre a Netflix con la contraseña de mi jefe y esas cosas, así que bueno, tengo que ingresar a su PC y hacer la limpieza virtual de su paso por la oficina.
Format.
C2.
Más rápido, no tener que estar buscando nada.
Totalmente. Como si nunca hubiera trabajado.
Claro.
Tengo que hacer como aquí no ha pasado nada. Luego me pongo de pie, hago un gesto, una especie de reverencia, como diciendo así sucede cuando acontece.
Sí.
Pongo cara de circunstancia, Sí. Vamos al escritorio. Pongo cara de circunstancia a quien no está viendo. Ajá. Es un ritual interno, que yo tengo. Porque toda la vida así continúa. Sí, sí. Y bueno, una anécdota poco entretenida, pero verdadera, dice amigo. No, pero a mí me disparó todas esas cuestiones, sí, sí, que ya sabe. Uno, en algún momento Homero, sí, fue el que limpió el escritorio del primer pasante.
Ya.
Y a partir de ese momento no hubo nada que hablar. Sí, es un contrato social tácito que así quedó. Saludos, se reportó Homero de Río Cuarto escribiendo desde una plaza de Las Higueras, la ciudad del pueblo donde residen, esperando a mi hija en patín. Estaba media enojada la hija porque parece que le tocó la última. Vio, ya una como patinadora artística sabe que la gente le presta atención a los primeros números.
Totalmente.
Ya cuando le toca el último,
no,
ya quedaba el padre aplaudiendo nada más. Así que estaba media como incómoda,
sí,
pero
sí, la verdad que sí.
Pero nosotros garantizamos que eso fue un éxito total. Vale. Un abrazo grande para el querido Homero ahí en Río Cuarto, Córdoba, Argentina. Llega la Siago Maracucho en Lo Convierte. Saludos, nave, con
saludos.
La historia del cacheo de Morrales en la puerta de las empresas.
Ajá.
Me despertaron un recuerdo.
Ah, mire.
Cuando a los obreros, trabajadores o empleados
le revisan
para que no se lleven cosas pegadas en la mochila. Bueno, antes debo contarles que en Venezuela la fauna silvestre es patrimonio nacional.
Ajá.
Así, de putazo. Toda la fauna silvestre es toda patrimonio nacional. Patrimonio nacional chavista, dice,
sí,
inclusive.
Sí.
Bueno, el Asiago Maracucho en Locombia, recordemos, trabaja con fauna autóctona, osos con anteojos y todo eso.
Sí.
Bueno, quiero decir que le pertenecen al Estado.
Ajá.
Uno se puede llevar un osito abajo del brazo.
Claro, sí.
O se va, no sé, con un pájaro.
Sí.
No, se me posó en la cabeza. Nos pertenecen a todos, pero en Venezuela usted no puede cruzar frontera.
No, el Estado, no puede. Claro, es distinto.
El Estado en Venezuela es distinto.
Sí, sí.
Y bueno, la fauna silvestre es patrimonio nacional, quiere decir que le pertenece al Estado.
Ajá.
Y los zoológicos tienen, en un permiso temporal para custodiar animales que generalmente han sido víctimas del tráfico de fauna.
Claro.
Entonces, cuando recuperan algo, se quiere llevar, un felino grande, se recupera, va al zoológico, tienen el permiso y así. Esto hace que sea bastante delicado el asunto de la tenencia de algunos animales. Y hoy llegué a ver a la policía de investigación criminal investigar la muerte de un animalito en un zoológico y llevarse detenidos a dos compañeros para interrogarlos.
No manches.
Y yo decía, no, yo no estuve a cargo de... Bueno, ¿quién estuvo a cargo del, claro,
sí que sí,
del oso hormiguero? Bueno, no, pero no pasó nada. Al mismo día lo soltaron, pero les preguntaron...
Sí.
O sea, hasta todo, santo y seña. En fin, en el parque Bararida de Barquisimeto teníamos todo un equipo de guardianes cuyas funciones eran mirarnos con ojos de sospecha todo el día los unos a los otros para ver si nos estábamos llevando...
Póngale, claro.
¿Qué lleva ahí? Dice. No, es así. Yo y así todo el tiempo. Yo me burlaba cada vez que pedían que abriera el maletero del carro diciéndome que llevaba dos nutrias, tres osos, un rinoceronte.
Claro,
¿qué
sí.
quieren que lleven el maletero? No sé, hemos encontrado tantas cosas. Mire, yo recuerdo unas intensas investigaciones en la frontera Chiapas-Tabasco.
Sí.
¿No? ¿Recuerda?
Ajá.
Ese.
Hostia,
no, ya hemos contado esa anécdota,
interna,
¿no?
Claro.
De frontera interna mexicana,
sí.
donde Estado Chiapas-Tabasco había retenes, llegaba la Guardia Nacional, no sé en esa época qué corno era, te detenían los militares y te decían, ¿qué
lo
lleva?
Lo único que buscaban era... animalitos.
10 kilos de cocaína. No,
pase.
Mientras no haya una guacamaya, nosotros estamos para evitar todo este tipo de latrocinio.
Ajá.
Finalmente la directora suspendió la revisadera de Morrales a todo el personal profesional del zoológico porque, bueno, no le parecía algo humillante que cada vez que uno saliera de trabajar o entrara a trabajar al zoológico, le revisaran todo para ver si llevaba al oso hormiguero entre las piernas. Bueno, todo a cambio. Nosotros debíamos estar más pendientes del inventario y ser, se instalaron detectores de metales. Bueno, sí, también la señora no era que un beneficio de la duda, sino que ya era casi imposible salir y entrar a ese zoológico ni los animales. Bueno, sí, lo sé. No me pregunten por qué creían que los detectores de metales iban a descubrir ladrones de animales.
Póngale.
El famoso...
Ajá.
A lo mejor leyeron alguna nota del horóscopo chino, ¿no?
Claro,
de
decía ahí,
buey de metal, dijeron, no sé qué.
Gato de metal.
Hoy es el año de la rata de cobre, no sé, o algo.
Sí, sí.
Bueno, Bueno, un día me toca reportar la desaparición de un loro.
Ajá.
Es muy difícil, un loro se le vuela, a ver, claro. Sin señales de fuga, no estaba rota la malla del alambre, nada.
Pero no estaba el loro.
Y pero no estaba el loro, o sea, es muy sospechoso. ¿Cómo va a faltar el loro?
Convenció a alguien de que le abran la ventana.
La jaula perfecta y el loro ausente. Alguien tiene que ser responsable de esto. Se activaron los mecanismos para evitar que el mismo saliera del parque. Pero el jefe de seguridad se le ocurrió que para no tener conflictos por estar requisando al personal, puso una grabación de los gritos de los loros en la garita de seguridad. Funcionó.
Mire.
En plena puerta, rodeado de agentes de seguridad, el obrero en cuestión le chilló al loro y lo encontraron escondido en un morral.
No mames.
Bueno, entonces, amigo, se estaban robando los animales. Chale. Usted primero se ofende mucho porque no se podía robar un oso con anteojos, ¿no? Pero se los chingaban así duro y parejo. Los loros que daba uno había 120. Imagínese usted, rescataron al último loro. En fin, damas y caballeros, se va, no lo revisen. Déjenlo porque un oso con anteojos ahí debajo no se puede llevar. El aciago maracucho en Locombia.
En estas fiestas, vaya nuestro más sincero deseo de felicidad para nosotros mismos. En caso de que el mundo se desintegre, rompiendo las bolas y mirando las lucecitas.
Desde Saltillo, Coahuila, México, y el Estamina.
¿Cómo está, Estamina?
Siempre me pregunté quién hacía estas tareas y parece que el Estamina se puede encargar de ello.
Mire.
¿Vieron muchas veces cuando aparecen, sobre todo en los foros y en los grupos destinados al diseño, que dice, tengo esta fotografía, que aparezco con mi suegra, me la pueden borrar? Y a partir de ahí surgen un chingo de cuestiones donde en lugar de la suegra le ponen a Chubaca, en lugar de la suegra le ponen esto, y se divierten con el cliente que, imagino yo, no habrá pagado del trabajo para ser expuesto de tal manera. Muchas veces lo hacen como de favor, ¿no? Al grupo, al foro, y justamente alguien dice, ¿alguien puede hacer esto? Y dentro de un foro, imagínese usted el escarnio público. Bueno, el Estamina, no, el Estamina es un profesional. Hace tiempo, y lo compartí por Twitter, para el programa 5K, es un caso interesante. Platicando con unas amistades, recordé el caso de las fotografías clandestinas. Sucede que un domingo a las 5 pm me buscó un hombre diciéndome que fui recomendado por un contacto para resolverle una situación.
Chale.
A mí me daría como un poco de miedo, ¿no?
Sí, total.
Mira, a mí me contactó alguien
para
en común para que me resuelvas una situación. Digo, no me dedico a eso, señor.
No.
Yo imagino, la Estamina se debe dedicar a algo de diseño, digo, para que lo contacten de esta manera. Dice, me pidió que de unas fotos de una pareja en un viaje vacacional sustrajera, chupeteara, absorbiera al hombre de las fotos y solo dejara ahí a la mujer. Todo muy raro. El hombre quería tocarse y veía ahí al otro y decía, no me gusta, quiero ahí a sola, no sé.
Sí que sí.
Bueno, siendo domingo
una
a las...
separación, evidentemente.
Un divorcio, algo así, sospechoso realmente, sospechoso. Siendo domingo a las 5 p.m. y exigiéndolo en calidad de urgencia para el lunes.
Urgente.
¿Por qué? No hay tanta urgencia. ¿Por qué necesitamos urgencia? Bueno, yo, bromeando para evitar el trabajo, esto varios profesionales lo hemos dicho varias veces en el programa, muchas veces... Nunca hay que decirle no a un trabajo por esas cuestiones de que no sabemos, ¿no? Se mal aspecta uno, a lo mejor, por la vez que dijiste no, vienen cuatro no seguidos. Entonces, uno lo que debe hacer es aventar una cifra que no le vas a llegar, cabrón.
Totalmente.
Y si le llegas...
Buenísimo.
O sea, a ver, ¿me pueden hacer toda la vestimenta de mi radio en caso de que el mundo se desintegre? Pero, ¿cómo no? $1,000,000.
Y si le llega, ¿sabes qué?
Si le llega, el programa queda suspendido.
Le va a quedar genial.
El programa queda suspendido por 2 meses hasta que hagamos toda la vestimenta radiofónica de este güey que no sabemos dónde sacó la lana y nosotros no sabríamos tampoco cómo hacerla en el circuito legal. Pero más allá de todo eso, el no pedir una cifra exorbitante.
Claro.
A ver, domingo, a tal hora, me sacas de mi caso, de la hueva que estoy sosteniendo viendo mi serie favorita y yo te la voy a cobrar, cabrón. Es como los cerrajeros de noche. Así que a chingar a su madre. Entonces, yo, le pedí 10,000 pesos por el trabajo. trabajo. Bueno, sin embargo, el hombre me pedía que editara 24 fotos, a lo que él pensó y negoció, lo dijo el yucateco, si te mando 12 fotos, ¿me cobras la mitad? O sea, aún se me hacía una exageración el pago, ¿no?
Sí que sí.
$5,000 por 12 fotos, no era tan complicado el trabajo realmente, pero era un pecado pedirlo en domingo por la tarde.
Totalmente.
Así que se lo hice notar en forma de dinero. Bueno, accedí a la mitad del precio y él, sin titubear, en segundos me mandó las fotos.
Ajá.
Sustraje a la persona en cuestión.
Sí que sí.
Voy a decir, un blureado, un recortar todo el pedo ahí. Que
ajá, rellenamos.
Rellenamos.
Sí, completamos con la misma imagen. Claro.
Claro.
Sí,
tomamos de aquí,
no se preocupe.
Fumamos por allá.
Sí.
Y sustrajimos totalmente a la persona en cuestión.
Sí.
Entonces quedaba la dama sola.
Ajá.
El vato que estaba con ella
desapareció.
Algunas se complicaron más porque la estaba media abrazando, pero le borramos los deditos.
Bueno, sí.
Pues vio que a veces quedan unos deditos misteriosos en un hombro que no sabemos cómo llegaron ahí, pero bueno, Y un profesional lo hice perfecto, le mandé partes de la foto en donde demostraba la calidad del pedido, ¿no?
Claro,
o sea, un zoom, fíjese aquí que no, ni un meñique asomando por la cintura,
sí.
O sea, ella está como mirando, pero como mirando hacia el mar,
a la nada
misma.
Aquí
se estaban besando en la boca
y ella quedó así.
La puse tomando un refresco.
Claro, está bien. Quedó muy bien, realmente.
Una Pepsi, una Coca de la década del 60
sí que sí.
Y parece una modelo, ¿verdad? Bueno, sin chistar, el sujeto me realiza el pago, me lo deposita en el Oxxo y me pidió las fotos. Se las mando, todo esto fue, amigos, muy sospechoso. Yo mucho no pregunté porque
son
negocios, a mí me pagan por mi silencio también. Bueno, casi parecía que le estaba vendiendo drogas, porque además apurado, ¿no? El lunes tiene que estar. Lo más extraño es que el hombre de la foto no era la persona que me pidió el trabajo, sino un rango superior de su trabajo. Y las fotos en cuestión no mostraban para nada un romance. Total, fue muy raro ese caso a la que yo llegué a pensar, carajo, aquí tenemos un proyecto de fotomontaje clandestino. Así es, raza. No sé qué pasó. A ver si yo entendí la situación.
Sí.
El güey, la dama en cuestión estaba con un vato.
Sí.
Y usted verificó, por ejemplo, que pertenecían a una empresa.
Pero no pareja.
Con gafete y todo el pedo.
Sí.
Como que a lo mejor era el gerente en un momento y un gerente regional le estaba pidiendo que borre al gerente porque a lo mejor, o sea, si usted no entendió el pedo,
nosotros tampoco.
Nosotros menos, pero esta mina no solemos entenderlo mucho. Pero porque usted se maneja en lugares misteriosos, realmente.
Sí.
Tiene clientes misteriosos. Bueno, así que, raza, si a usted le toman fotos aquella noche, le han tomado fotos aquella noche de parranda, donde tuvo roces con una persona que le puede llegar a comprometer alguna situación o necesita algo en otro lugar, no duden en llamarme.
Claro.
Yo le hago la chamba.
Sí.
De hecho, hice una chamba descomunal con todas las fotografías de León, Guanajuato, de la posada.
Sí que sí.
Sí, había gente que no tenía que estar ahí. Que no debió, porque quería subir y no se podía y así. Y bueno, pero no duden en llamarme. Entre semana cobro barato. Ahora ya cuando me agarran en curva, los
domingo,
sábados,
domingo
con mi six pack.
Para el lunes,
sí, estoy
es carísimo,
con la gorgona ahí echando la hueva en el sofá de la sala. Ahí es carísimo, el doble.
Pero se lo hago.
Domingo después de las 5, el triple por lo menos.
Totalmente.
Sí, se lo hago siempre.
No
van a encontrar de mí, pero el precio se eleva.
Ajá.
Les mando un saludo, nave, dice el Estamina desde Saltillo, Coahuila. Llega la Quilombo de Guadalajara, Jalisco, México.
¿Cómo está, Quilombo?
Hola, chicos adorados, amigos. Bueno, yo tengo un chingaputa madral de fotos que quiero que me borren. Me imaginé a la Quilombo, ¿no? Aventando fotos. Y ya sabes, Kilo, día de semana.
Día de semana.
Otro precio.
Sí. Es como el menú
ejecutivo, claro, de Godín. Es mucho más barato los mediodías en día de semana. Kilo, igual por eso, no tomes decisiones los domingos a la tarde.
No,
a uno le da la nostalgia, empieza a revisar fotos.
Sobre todo
y dice,
para urgente.
Esta foto estaría chingonosísima si no estuviera esto al lado mío, ¿no? O algo así. Y usted, pero no, Kilo, no tome esas decisiones.
Ajá.
Además, por supuesto, que las fotos son momentos, sí. Los momentos también son personas, claro. Y bueno, eso de andar borrando gente de la fotografía no está chido. Pero bueno, la Quilombo dice: hola chicos adorados, canasta de besos para todos en la nave y de felices fiestas para todos. Bueno, les cuento que estoy con Campanita.
Claro,
no sí, quiero sí, que sí, la borren de la foto, no quiero, quiero no, todo no con Campanita. Borrarla, Quilombo, imposible. Quilombo, sí. Están ambas tatuadas en sus almas, sí. Y espíritus.
Ya se las ve muy navideñas.
Ya se las ve navideñas, sí, sí, se sí. Las ve.
Esos rostros son navideños.
Totalmente preciosas. Se queda la Quilombo y Campanita con nosotros aquí en la nave María Tijuana. Nosotros ya estamos listos para brindar.
Pues sí, güey, está toda la banda.
Y brindamos. Brindamos por Alfredo el Ferras, por Alecita Guerrero, por el Celtic Guardián, por Tony Stark, todos los cumpleañeros, por el Ron Osani, por el Hereje, por la Titi Viajera, por el Dios Tepispiote, por el Móndrigo, por el Ojos, por Owies, por Lía Far, por Cara de Velocidad, por el Misteco, por el Romper Stomper, líder supremo del campo. Y así nos despedimos por izquierda, por derecha, por derecha, por derecha, por derecha, por derecha, se escucha a través de la red de retransmisoras terrestres. Nos estaremos reencontrando el día de mañana.
Sí, güey.
Pero antes, señor Lagartija, dígame cómo ve la Tierra.
A ver, ¿cómo le puedo decir? Es un ave.
Es un ave, sí. Es un ave, sí.
No, un avión.
Es un avión.
Un meteoro.
No.
No, es Super Bigote.
¡Super Bigote! Señoras y señores, tenemos un superhéroe.
Sí.
No pertenece a Marvel.
No.
No pertenece a Disney. Y cómic.
No, es evidente.
Pertenece a la República Bolivariana de Venezuela.
Chale, qué bizarro.
Super Bigote, sí. Es la caricatura que, ajá, transmite la televisión oficial, estatal, chavista,
sí, claro.
Y presenta a Nicolás Maduro como un verdadero superhéroe. El personaje viste en traje estilo Superman,
claro, sí.
Procura combatir el imperialismo norteamericano,
ajá, sí, sí.
Y a la oposición, lógicamente,
sí, claro,
que
claro.
Ya está bastante combatida, y representada los antihéroes, o sea, los némesis de este, sí, superhéroe en dos antiguos presidentes de la Asamblea Nacional de Venezuela,
ajá,
¿no? Bueno, el canal estatal venezolana de televisión,
sí,
transmitió fragmentos de Super Bigote, Nicolás Maduro. Superhéroe, combate,
ajá,
el imperialismo, como dijimos, con traje rojo,
sí,
capa color azul.
Claro, claro.
La ropa interior fuera del traje.
Sí.
A ver, como los personajes,
sí,
de,
claro,
los cómics,
claro,
¿no? Posee una figura esbelta.
Ah.
Acá estamos, vale, un poco faltando a la verdad.
Sí,
no sé,
sí,
Super Bigote.
Sí.
Super,
o sea,
Bigote, bueno, no, okay, nació un pecho potente.
Claro, claro.
Es musculoso.
Sí.
Bueno, el eslogan del cómic es "Con su mano de hierro". Una frase que Maduro solía repetir cuando asumió,
ajá,
allá por el,
sí,
2013,
ajá,
y todo hacía pensar que era un títere que no iba a tener personalidad, que para reemplazar a Hugo Chávez, póngale, le iba a quedar, póngale, grande, y él siempre decía: gobernaré con mano de hierro. ¿Cómo se pasó de verga con eso?
Sí.
Pero bueno, y ahí va. Los dos personajes que representan juntamente a,
ajá,
los antihéroes en este caso, a los que debe combatir Super Bigote,
sí,
son Julio Borges y Henry Ramos Alliup, que son justamente los que estuvieron a cargo de la asamblea, y imitan ahí con voz de villano de "¡ahora sí lo vamos a tumbar!".
Claro,
y siempre,
claro,
Super Bigote sale victorioso porque es Super Bigote. Bueno, la caricatura de Super Bigote con la que está el máximo antihéroe, el máximo... La máxima,
sí,
amenaza,
ajá,
el máximo villano, en realidad es Donald Trump.
Claro, claro.
Quedó un poco fuera.
Quedó un poco, sí.
Porque la presentó Super Bigote, en realidad la presentaron en el 2019.
Ah,
mucho no prosperó.
Mucho
claro, ¿verdad? Claro.
Sí.
Eso fue,
se
en
les
un
cambió el gobierno, ¿no?
Fue en un momento en que justamente
sí,
Super Bigote, digo, Nicolás Maduro, le respondió al entonces presidente de Ecuador, Lenín Moreno, que lo acusaba,
ajá,
de estar detrás de las protestas,
sí,
en Ecuador. Él le dijo: yo no soy Superman, seré Super Bigote, pero no puedo estar,
claro,
en todos lados,
no,
le dijo. Ahí apareció uno que es,
sí,
más,
sí,
chavista que Chávez,
claro, claro,
y dijo,
claro,
vamos a hacerle el dibujo, la caricatura,
sí,
de Super Bigote. Y como todos los dictadores, digo, como todos los hombres de Estado,
sí,
se ven seducidos,
sí,
por,
claro,
verse en televisión,
sí,
como un superhéroe, ¿no?
Sí, claro.
Bueno, la transmisión de estos dibujos animados causó revuelo en redes sociales.
Ajá.
Hay más capítulos, dicen.
Hay
por ahora,
capítulo, claro,
no,
sí,
pero
bueno,
a ver, los venezolanos,
ajá,
que no lo quieren,
sí,
ver, hay más capítulos.
Sí que sí.
Compórtense, claro, porque puede aparecer en cualquier momento en la televisión Super estatal. Bigote. ¡Super Bigote! Damas y caballeros, qué poco que agregar. Nos reencontraremos el día de mañana. Eso sí, si alguien más poderoso que nosotros así lo desea. Póngale por caso, Colibrí de Guadalajara, Jalisco, México. Un beso enorme para la querida Colibrí. Damas y caballeros, nada más que agregar. Esto ha sido, como siempre,
un verdadero placer.
Esto fue En caso de que el mundo se desintegre.